doy gracias a Dios por todas sus bondades y especialmente porque nos concede disfrutar de estos momentos, de esta preciosa reunión. Y quiero también dar las gracias al obispo Miranda por sus palabras de acogida y a ustedes por el asentimiento, por el amén. Él dice que todos me aprecian y yo lo creo por una cosa, y es porque yo también les quiero a ustedes. Como yo quiero a mis hermanos, lógicamente, creo que mis hermanos me quieran a mí, porque somos partes del mismo cuerpo. No porque alguno sea mejor que otro, más simpático, sino sencillamente porque somos hermanos en Cristo. Por lo tanto, muchas gracias. Yo deseaba venir. Me gusta conocer nuevos lugares y deseaba ver lo que otros habían visto y me habían contado. Además, el obispo Miranda, de cierto modo, me comprometió a no faltar a esa reunión. Después de la decisión de los preparativos, de obtener el permiso y de iniciar el viaje, comenzaron las dificultades y fueron grandes. De tal manera que por algún momento pensé que realmente no podría venir. Pero todo pasó y aquí estoy, por la misericordia de Dios. Así que nuevamente muestro mi gratitud conforme al título de esta reunión. Me siento contento porque eso también me ha concedido ver y compartir un tiempo con nuestros directores y con los demás oficiales que aquí nos hemos juntado, hemos coincidido para disfrutar juntos de esta reunión. Creo que eso fue una de las cosas que me motivó a luchar contra las dificultades, el poderme reunir con, sí, con la congregación de aquí, pero especialmente con la dirección de la iglesia, porque no quería esperar a fin de año para verles nuevamente. Y para no tomar demasiado tiempo, quiero comenzar la predicación. Quiero hablarles a ustedes en el nombre del Señor, o es decir, compartir algunas ideas que el Señor me ha dado y que ojalá no sean solamente expresadas, escuchadas, sino entendidas y puestas en práctica para edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. Nosotros consideramos que somos guardadores de los mandamientos de la ley de Dios. Hay un versículo en las Escrituras que consideramos clave, donde dice que la simiente de la mujer, o lo que es igual, el remanente de la iglesia, son guardadores de los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por la misericordia de Dios, ambas cosas nos respaldan. Pero qué bueno que además de gozarnos y agradecer de Dios las bendiciones que nos concede, sepamos también comprender aquellas cosas en que tal vez estamos deficientes, para que podamos superarlas y así nuestra perfección sea mayor. ¿Guardamos los mandamientos de la ley de Dios? Es una pregunta. ¿Somos guardadores de los 10 mandamientos de la ley de Dios? Sí. ¿Guardamos entre los demás el 4º mandamiento? ¿Cómo dice? Quisiera que alguno de la congregación se ponga en pie y repita en alta voz el 4º mandamiento de la ley de Dios. Quizás los que están sentados detrás no pudieron escucharle, pero yo creo que es algo tan sabido que no haya alguno entre nosotros que ignore lo que este mandamiento nos dice. Acordarte del día del reposo para santificarlo. En eso ponemos nuestro interés, en eso hacemos énfasis, somos observadores del sábado. Nos distingue de otros religiosos que han cambiado el día de reposo, pero yo quiero enfocar algo que tal vez por algunos no han tenido en cuenta. Por eso el título del mensaje es La otra cara del 4º mandamiento. Sí, es nuestro deber reposar el sábado porque Dios lo ha mandado así, y eso realmente no merece discutirlo. Es mejor obedecer, acatar la voluntad de Dios antes que tratar de esquivarnos con argumentos que realmente fundamento no tienen. Está bien que nosotros reposemos el sábado y lo santifiquemos porque Dios así lo ha ordenado. Pero no es todo eso lo que dice el mandamiento. Dice también, y en forma imperativa, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y esa parte la estamos guardando también. Yo sé que muchos de ustedes, quizás la mayoría, no me atrevo a decir que todos, pero sé que muchos de ustedes son realmente hombres y mujeres trabajadores. Para los tales, nada hay que añadir. Pero tal vez otros trabajamos a media, y algunos quizás tampoco, que casi no trabajan. Y los tales no podrían decir que están guardando el 4º mandamiento de la ley de Dios, y por lo tanto no puede contarse entre los guardadores de los 10 mandamientos. Algunas personas han dicho que el trabajo es una maldición. Quizás han confundido un poco aquella parte de las Escrituras donde nos dice que el Señor, cuando maldijo a Adán por su pecado, por su desobediencia, aumentó su trabajo, su sufrimiento, porque sí, le dijo, con dolor, con el sudor de tu frente comerás el pan todos los días. La tierra no volverá, no te devolverá el fruto con toda su fuerza. Dios te maldijo. Pero no es que el trabajo sea resultado del pecado o de la maldición, porque antes que el hombre pecase, ya Dios le había ordenado a trabajar. Por tanto, nos dice la Escritura que al principio, muy al principio, Dios puso al hombre en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. El hombre inocente, santo, perfecto, donde no había todavía maldición alguna, debía ocuparse de labrar la tierra, de guardar el huerto. Entonces, no es cierto que el trabajo es consecuencia del pecado o producto de la maldición. Dios tenía en su plan, en su mente, que el hombre trabajase. Y por eso, entre los 10 mandamientos sagrados, hay una parte que dice: 6 días trabajarás. Y harás no tan solo una parte de tus obligaciones, sino todas tus obras. Ojalá esto nos comprometa a trabajar más y a trabajar mejor. Hay muchas formas de trabajo diferentes. Los hombres de este mundo, la mayoría, por lo tanto, por lo menos, trabajan obligados. Unos obligados por otros hombres y otros obligados por las necesidades económicas, porque a cambio de unas horas de trabajo reciben un poco de dinero para satisfacer sus necesidades. Y tanto como reciban algún beneficio a cambio de su trabajo, están dispuestos a trabajar. De lo contrario, no. Pero si queremos de verdad estar acorde con el propósito de Dios, debemos trabajar con o sin recompensa. Trabajar por la satisfacción que nos produce el deber cumplido, y porque el trabajo ennoblece, y porque el trabajo nos permitirá disfrutar de beneficios que no tendremos que quitarle a otros que están trabajando. Pero hay diferentes formas de trabajo. Y he dicho muchas veces, y no me canso, y por lo tanto estoy dispuesto a repetir, que el más digno, el más noble, el mejor de los trabajos en que se puede ocupar un ser humano es en predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, nosotros, los discípulos de Cristo, los predicadores del Evangelio, los que hemos hecho un compromiso delante de Dios con la Iglesia de extender las buenas nuevas de salvación, lo estamos haciendo así, sencillamente para cumplir con nuestro deber, o hay alguno que predica un poquito porque le comprometen y casi, que tienen que obligarle para que haga algo. Habrá otros que salen a predicar porque también la predicación resuelve sus necesidades económicas. ¿Será esto agradable a Dios? Si yo trabajo porque mi superior me obliga, bueno, de todos modos es bueno porque trabajo. Si yo trabajo porque la necesidad me obliga, pues también es bueno. Pero lo mejor es que yo trabaje porque quiera agradar a Dios y porque quiera beneficiar a otros con mi trabajo. Eso es realmente lo que nos ennoblece, lo que nos dignifica. Por tanto, hermanos, prediquemos con o sin recompensa. Sí, prediquemos, porque ese es un buen trabajo, el mejor. Pero sucede que a veces, como somos predicadores del Evangelio y estamos ocupados en hacerlo de una manera o de otra, ya no nos interesa hacer otras tareas que también son buenas y son necesarias. ¿Alguno de nosotros considera que es un predicador más activo, más eficiente que lo que fue el apóstol San Pablo en la antigüedad? ¿Podrá alguno de nosotros decir que predica más y mejor de lo que lo hizo el apóstol San Pablo? Tal vez hay alguno, pero por modestia no lo dice. Pero yo creo que el apóstol Pablo fue un gran predicador. He oído decir a algunos religiosos que Pablo predicaba los sábados en la sinagoga y los demás días trabajaba haciendo tiendas o haciendo otras cosas para resolver necesidades económicas. Y yo no lo acepto así. Es cierto que Pablo ayudó a Aquilas y a Priscilas a tejer tiendas y que hacía cualquier otro tipo de trabajo que fuera necesario, pero él no predicaba solo un día a la semana. Él predicaba activamente en todo tiempo y en todo lugar que le fue posible. De ahí que fue un predicador incansable, explorador, apóstol de los gentiles, y que como ningún otro se extendió a muchos países e hizo una gran obra de evangelización, lo cual no se puede hacer solo un día a la semana. Yo creo que Pablo trabajaba posiblemente todos los días en la predicación del Evangelio. Pero es cierto que Pablo también realizaba otras tareas. Sí. Y de ahí que él pudo decir: el oro, la plata o el vestido de nadie he codiciado, porque para lo que me es necesario y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Ya no solo mis ideas, ya no solo mis palabras, sino también los trabajos manuales, los que con las manos se realizan, él los llevaba a la práctica. Entonces, ¿alguno de nosotros será tan espiritual, será tan buen predicador, que necesita que le hagan todas las demás tareas que el ser humano necesita, que se le atienda en todo lo demás, porque no puede quizás lavar una ropa o preparar un alimento, limpiar los zapatos o limpiar la casa o el jardín o hacer cualquier otra de las tareas que son imprescindibles para que vivamos decentemente y en orden como a Dios agrada? ¿Podrá alguno decir que porque ocupa un cargo en la iglesia ya no necesita hacer otra cosa? Yo creo que no. El ejemplo del apóstol Pablo nos dejaría sin excusa. Entonces, hermanos, entendamos esto. Primero, predicar, porque no hay otra obra más mejor. Primero, predicar. Pero además, todo aquello que sea necesario realizar para nuestro beneficio y para el beneficio de los que nos rodean, debemos hacerlo con prontitud, con diligencia, sirviéndonos los unos a los otros, sirviendo a los pequeñitos del Señor, porque esto es agradable a Dios. Algunas personas en este mundo han logrado proveerse de riqueza suficiente como para creer que ellos no necesitan trabajar, ya que han acumulado dinero para pagar sirvientes, que le atiendan la casa, que le atiendan todo lo que necesitan, le atiendan sus negocios, y ellos pues a disfrutar de ese dinero que el trabajo de los demás les está proporcionando. Yo creo que esto no es honesto. No. O por lo menos, los tales no guardan los mandamientos de la ley de Dios, porque dice uno de ellos: 6 días trabajarás. Si tienes necesidad de hacerlo, debes trabajar. Y si aún tu posición económica es tan elevada que no tienes necesidad de trabajar para subsistir, todavía te queda el deber, si no la necesidad, si el deber de trabajar para que tu vida sea honesta, honrada y agradable a Dios y agradable a los hombres. Entonces, hermanos, primeramente, y cuanto más me puedan escuchar, no olvidemos esto, Por falta de trabajar, el hombre se empobrece la familia, se empobrece la nación y se empobrece la entera humanidad. Porque unos trabajando demasiado para que otros trabajen poco, mucho desequilibrio en este sentido. Si todos trabajásemos un poco, un tanto, lo suficiente, todos tendríamos lo necesario, nadie tendría que codiciar lo del otro y habría abundancia, habría bendición. Entonces, no pongamos la mira en la recompensa. Hagámonos el propósito de trabajar para cumplir con Dios y para que nosotros podamos tener lo que necesitemos sin que tenga otro que hacerlo para nuestro beneficio. A menos, por supuesto, quiero aclarar esto. No es que cada uno tenga que hacer todo lo suyo y cada cual lo suyo, sino que en el trabajo asociado hay bendición. Sí, tanto en la familia, en la sociedad en general. Yo trabajo para beneficio tuyo, tú para beneficio del otro, el otro para beneficio mío, y el trabajo asociado es bueno. Pero que de ninguna manera alguno piense que puede excluirse de esta responsabilidad, porque Dios así lo pensó, lo planeó en el principio y así lo ordenó en el decálogo. Sí, debemos reposar un día santificándolo para la gloria de Dios, pero descansar después de habernos cansado trabajando los otros seis también para la gloria de Dios. Que Dios nos ayude a entender estas cosas y es decir, para la gloria, es mi deseo. Amén.